Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de temporadas anteriores. También os podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVoox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española y no son otros que los castos y puros componentes del hiperespacio. Hoy en el estudio 1 contamos con don Eduardo Edu. Bienvenido, don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctorino Héctor. Bienvenido, don Héctorino Héctor.
Muy buenas noches, Juan B.
También contamos con don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Y además hoy tenemos invitados especiales. Hoy tenemos aquí en el hiperespacio a don Iván.
Hola, hola, buenas noches.
Dame bienvenido aquí a tu casa. Y también tenemos a quién, ¿a quién?
A tenemos nuestro mecenas.
Sí, sí, a nuestro mecenas.
Buenas noches, Juan Pedro.
Y siempre hallado don José Ignacio Pichi.
Muchas gracias, estoy encantado de veneros esta noche con vosotros.
Bueno, pues presentados todos los que están, vamos a adentrarnos en el hiperespacio, donde os traemos los mejores temas y más interesantes en casi todas nuestras secciones. Ya que hoy no vamos a poder disfrutar de Sálvese Quien Pueda ni del Ojo en Serie, porque Santiago, como ya os comentábamos en el anterior programa, sigue con la pata chula y no está operativo para llegar aquí a los estudios de Radio Color. Y Bruno, que por problemas laborales, que en un principio no iba a venir tampoco hoy, pero al final le ha dado tiempo a llegar a los estudios de aquí de Radio Color, y lo que pasa pues que no le da tiempo al hombre de prepararse.
Estoy inmerso en una gran investigación.
Pero bueno, seguro que la semana que viene los tendremos aquí a los dos. Ahora toca el primer estreno musical y se llama Never Now, que es el último y séptimo álbum de estudio de The Cooks. Una colección de 12 canciones, a cada cual mejor, y que nos presentan Compass Will Fracture como su primer adelanto. Así que con ellos vamos a dejar. Bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juan P.
Time since I left you for dead.
Bueno, pues como os decíamos, tristemente hoy no podemos disfrutar de Sálvese quien pueda con Don Brunildo Bruno, pero aprovechando este huequillo vamos a contaros que mañana viernes en el Pub Los Clásicos, aquí en Cuenca, a partir de las 9 de la noche se va a desarrollar la presentación oficial de la 31 edición de la Fiesta de la Primavera de Radio Color. Un acto en el que va a servir como aperitivo previo a los conciertos que van a tener lugar el próximo fin de semana, 23 y 24 de mayo, en la Plaza de Toros de la capital. Durante el acto se desgranarán los detalles de la programación del festival de este año y se va a ofrecer un coloquio con componentes de algunas de las bandas que van a participar en el festival. También se van a repasar algunos de los momentos históricos del festival, que hay que decir que es uno de los más longevos de la provincia. La velada se va a completar a las 11 de la noche con la tradicional Jazz Session, que se desarrolla cada mes, en este caso en el mes de mayo, en el Palos Clásicos, que organiza el colectivo de músicos conquenses que promueven mensualmente estos encuentros caracterizados por la improvisación y la creatividad. Hay que decir que la entrada, tanto para la presentación como para la Jazz Session, es gratuita hasta completar aforo. Como ya os contaba en el anterior programa, la Fiesta de la Primavera de Radio Color contará este año con 9 actuaciones musicales. El viernes, tras la apertura de las puertas, que va a ser a las 7:30 de la tarde, pasarán por el escenario Bewis de la Rosa a las 8:30 de la tarde, Sex Museum a las 10 de la noche, 4 bajo cero a las 12 y Shock a la 1 de la madrugada. El sábado abrirá a Akisoni a las 7:30 de la tarde, seguido de Oniricus a las 8:30 de la tarde, Leice a las 9 y Proyecto Hambruna a las 11 y Agua Bendita a las 12:30 de la noche. Las entradas para ambos días tienen un precio único de 15 euros en venta anticipada y de 20 euros en taquilla. No se contemplan entradas para días sueltos. Esto lo digo porque nos habéis preguntado si se podía comprar entradas para un solo día o tal. Pues no, la verdad es que en este caso no. Aunque hay que decir que es que el precio, pues es que parece para una sola entrada de un día. O sea que son precios imbatibles. Los puntos de venta son la plataforma Entradium, la Comiteca, la Cafetería Cardenal Gil de Albornoz en la Facultad de Ciencias Sociales en la UCLM y el Pub Bandera Negra. Ya sabéis, si lo queréis pasar o queréis pasar un fantástico fin de semana con buena música en directo, solo tenéis que haceros con vuestras entradas y pasaros por la Plaza de Toros de Cuenca y a disfrutar. Nosotros estaremos allí. Y ahora, para abrir boca de lo que nos viene para este festival, os vamos a dejar con Sex Museum y que van a estar en la Fiesta de la Primavera de Radio Color 2025.
usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Ahora llegan los estrenos de cine al hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y que, como siempre, pues tampoco sabemos si vamos a ver o sí. Que hay muchas que luego vemos y hay otras muchas que no. Y hay algunas que ni sabemos cómo... Pero aquí están. Aquí están en el hiperespacio. ¿Para qué? Para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy aquí al hiperespacio se llama Destino Final, Lazos de Sangre.
La familia. La familia no se elige. La que te toca, te toca.
Sí. La familia.
Sabía que este día llegaría.
Lo tengo.
Me da que no.
Llevo años alejándola.
¡Charlie! ¡Sube aquí!
Pero la muy hija de puta no descansará hasta que haga su trabajo. La muerte viene a por nuestra familia.
Producción americana dirigida por Zach Lipowski y Adam Stein, y interpretada por Beck Basinger y por Theo Briones, entre otros muchos. Sexta entrega de la saga Destino Final, donde se nos presenta a Stephanie, una joven estudiante universitaria, que acosada por una aterradora pesadilla recurrente, vuelve a su hogar para buscar la única persona que podría detener la terrible amenaza que acecha a su familia, y así descubrir cómo romper el ciclo de muerte que se cierne sobre ellos, como hemos escuchado en el tráiler. Película con muy buenas críticas, donde se destaca incluso que puede ser la mejor de la franquicia.
Menos mal, porque después de lo de la semana pasada, porque yo creo que la semana pasada batimos el récord de críticas.
De malas.
De todo lo que trajiste.
De malas. Sí,
o sea, no pasó ninguna del 3.
Nada. No pasó el filtro.
Hasta Filmis, que ya va dando algo. O sea, apetece ver algo. Porque que lo de la semana pasada fue criminal.
No pasó el filtro.
Verdad. Ya que ni Dani Rovira va a tener ese récord, ¿eh?
Pues hay que decir que, bueno, pues esta viene bien. El segundo estreno que os traemos hoy se llama Jane Austen arruinó mi vida.
Bienvenida a la Jane Austen Residency.
Estamos encantados de contar con un nuevo fichaje este año.
Bienvenida.
Esperamos que este lugar os inspire y poder leer vuestras obras.
No me he acostado con nadie en 2 años.
La mujer que amaba me engañó con casi todos mis colegas del departamento de literatura. Hombres, mujeres, de todo.
Soy muy, muy, muy buena cagándola. Palma de oro al fracaso. Creo que algunos libros forman parte de nuestras vidas. Nos ayudan a vivir porque nos revelan nuestra verdadera naturaleza. La literatura es como una ambulancia que atraviesa la noche para salvar a alguien.
Vaya, hola.
Bueno, pues hablamos de una producción francesa dirigida por Lola Paini e interpretada por Camille Rutherford y por Pablo Pauli, entre otros. Película que nos presenta la joven Agatha, que es torpe, pero adorable, y que sueña con un amor al estilo Jane Austen, como hemos oído en el tráiler, y que con convertirse en una escritora. Mientras trabaja en la librería Shakespeare and Company de París, una inesperada invitación a la residencia de escritores Jane Austen en Inglaterra le ofrece la oportunidad de cumplir sus sueños. Allí se enfrentará a sus miedos y, en un enredo amoroso, como hemos oído en el tráiler, pondrá a su mundo patas arriba. Película que también ha conseguido buenas críticas.
Sí, otra igual, sí. Esta sí que es de mantita de domingo.
Sí, bueno,
esta
ya
es de resaca de domingo, de esa con tu mantita. Sí. Uy, madre sí, mía, sí. Los pies calientes, sí. Héctor. Sí, esta sí nos gusta a ti, a mí, ¿eh?
O sea, totalmente. 100%.
El tercer estreno que os traemos hoy se llama Lo que queda de ti.
Se acredita que los bienes que existían en el patrimonio del fallecido son la finca Bescós, unos terrenos de 6 hectáreas y un rebaño de ovino de 304 cabezas.
No me voy a ir. Yo no puedo ayudarte en esto. Ya lo sé.
¿Tú qué haces aquí todavía? ¿Vas a tirar por tierra todo lo que has hecho en Nueva York o qué?
Se va a llevar a las ovejas.
Bueno, las va a comprar cuando le demos.
No quiero venderlas, tata.
Sara, yo no me voy a ocupar del rebaño, ¿eh? Ya te lo dije.
Me voy a ocupar yo, tranquila.
¿Pero qué estás diciendo?
Que yo me encargo del rebaño.
Sí. ¿Estás acostada? No veo a las ovejas, ¿puedes venir?
Se tenía que morir papá para que vinieras, ¿no?
Bueno, en este caso hablamos de una producción española dirigida por Gala Gracia, interpretada por Laia Manzanares, por Ángela Cervantes y Íñigo Olivar, entre otros. Película inspirada en hechos reales que nos presenta Sara, que es una muchacha que ante la repentina muerte de su padre, pues tiene que abandonar su prometedora carrera, que es de música de jazz en Nueva York. Y tiene que hacerse cargo del negocio familiar, que es la ganadería ecológica, como hemos estado escuchando en el tráiler. Película que también ha conseguido buenas críticas. Esto es un no parar esta semana.
Casi la semana ha sembrado, ¿eh?
Hoy está todo sembrado.
Es un no parar, un no parar.
Que por cierto, en esta película también sale Juanjo Baísta.
Sí, es verdad. Bueno, el cuarto y último estreno que os traemos hoy aquí al Hiperespacio se llama Estocolmo 1520, El Rey Tirano.
El rey Cristian cree que va a acabar con el pueblo de Estocolmo.
Soy el legítimo rey de este país y no pienso dejar que me lo arrebate un puñado de campesinos suecos.
Ya.
¡Fuego!
El ejército del rey es fuerte.
Debemos ser astutos y por eso estoy al mando.
Serán idiotas.
Es cuestión de tiempo que asedie la ciudad.
No pienso echarme atrás.
¡A por ellos!
Milady, vais a tener que negociar.
Bueno, aquí estamos como una gran familia feliz.
Debéis tomar el control de la narrativa. Vos sois el escritor de vuestra propia historia.
Pronto también será su rey.
Jamás lo será.
Bueno, hablamos de una producción sueca, en este caso dirigida por Michael Hastroff, interpretada por Sophie Kaksson y por Claes Bang y Alba August, entre otros. Película que comienza en el 1520, como hace referencia al título, donde el rey danés Christian II, ansioso de arrebatar la corona sueca, se enfrenta a Sten Staur, que es el jefe de los suecos, en una lucha de poder implacable. Mientras tanto, las hermanas Freya y Jan juran vengarse de todos los hombres que asesinaron brutalmente a su familia, como también hemos podido oír un poco en el tráiler. Y todo esto pues se desata en Estocolmo, donde las hermanas se ven atrapadas en una lucha política entre Suecia y Dinamarca y que todo culmina en una sangrienta ejecución, conocida además en hechos reales como el baño de sangre de Estocolmo. Presidida por el rey Cristian. Película que en este caso tiene críticas dispares.
Sí, porque al fin más y alguna de estas sí la ponen muy bien, pero tú lees la crítica del periódico y te dice Estocolmo, el rey tirano, o cómo tomarse una masacre a guasa.
Habrá que verla. Si no es en el cine, pues ya cuando no.
Claro, en realidad esto está basado en una historia real.
Cuando nos la pongan. Todo es lo que hay.
La veremos o no.
Bueno, pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. La semana que viene os traemos muchos más y mejor.
Lo tenéis complicado, ¿eh?
Sí, seguro.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la tensión.
Llega el momento de lo oculto.
de lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el momento del misterio al hiperespacio con don Héctorino. Héctor.
Pues buenas de nuevo, Héctor, cuéntanos.
Pues muy buena noche de nuevo, Juan Pedro. Bueno, pues para esta semana lo que hemos hecho es, os hemos preparado una dramatización, pues como de vez en cuando solemos traer. Y lo único que os pido es que pónganse cómodos en vuestro sofá, agarren fuertemente a su pareja, mantita por encima y a gozar.
Por cierto, ¿podría decirme si hay un hotel o algún sitio para dormir cerca de aquí?
Sí, un hotel a unos 45 o 50 kilómetros de aquí, dirección Burgos.
Ajá, tome, quédese con el cambio.
A esas horas de la noche, con la tormenta que estaba cayendo, lo mejor era parar y descansar en el motel que el dependiente de la gasolinera le había indicado.
Pero
apenas recorridos 4 o 5 kilómetros.
¿No me había dicho 45 o 50 kilómetros? Bueno, ¿qué más da?
Jesús había llegado a un antiguo motel de carretera, el San Nicolás.
Menudo panorama.
El edificio tenía tres plantas. Sobre la entrada, un parpadeante letrero luminoso con el nombre del motel y una flecha que indicaba la puerta de entrada.
¿Hola? ¿Hola? ¿Oiga? Ah, hola, buenas noches. Quería una habitación, por favor.
El recepcionista, con gesto serio, se dio la vuelta y de un viejo cajetín cogió una llave. La llave de la habitación 323.
Muy bien, ¿por dónde?
Aquel hombre simplemente señaló con el dedo a las escaleras y sin mediar palabra se dio la vuelta y desapareció por donde había venido.
Qué simpático el tío. Aunque bueno, el lugar no invita a muchas alegrías.
Su habitación estaba al final de un largo pasillo.
Ah, aquí es.
Jesús entró en la habitación.
Oh, menuda suite.
Y dejó la bolsa de viaje sobre la cama.
A ver qué tenemos por aquí.
Después de echar un vistazo al baño,
la ducha en otro momento.
Y volver a la habitación.
Pero
su bolsa,
María, que la había,
estaba en el suelo.
¿Y la puerta?
La puerta de la habitación estaba abierta.
¿Qué ha sido eso?
Jesús se asomó al pasillo.
¿Será posible?
Al final del mismo.
Chaval, deja ya la pelotita, ¿no?
Pudo ver a un niño de unos 6 o 7 años que de espaldas a él tiraba repetidamente una pequeña pelota contra la pared.
¿No me oyes, chaval?
El pequeño no respondía. La luz del pasillo, al igual que la de todo el edificio, se apagó. La pelota dejó de sonar. Jesús volvió a la habitación. Casi a tientas e iluminado por la poca luz que se colaba por la ventana, cogió su mechero y al ir a encender una vela que había en el aparador de la entrada,
enciéndete.
Uno de los chispazos del mechero en apenas medio segundo iluminó algo sobrecogedor. La cabeza de un pálido niño que asomaba al otro lado de la cama. Jesús quedó paralizado, presa de los temblores y escalofríos que aquella imagen había provocado en todo su cuerpo. La vela que antes Jesús no había podido encender prendió sola. El niño se incorporó muy lentamente. Era el pequeño que había visto jugar con la pelota en el pasillo. Aterrado, pudo ver que aquella figura no tenía manos, que las cuencas de sus ojos estaban vacías. La espeluznante aparición avanzó muy despacio hacia Jesús, atravesando la cama, como si allí no hubiera nada. Sin perder de vista la fantasmagórica criatura, Jesús caminaba hacia atrás. Casi a tientas cogió las llaves de su coche y decidió salir de allí a toda prisa. La puerta no se abría y el niño avanzaba y avanzaba hacia él. De una patada tiró la puerta abajo. A oscuras atravesó el largo pasillo como pudo hasta llegar a las escaleras. Bajaba los escalones de tres en tres y al llegar a la planta baja... Detrás del mostrador estaba el recepcionista, mirándole fijamente. Horrorizado pudo ver que aquel hombre no tenía piernas. Su tronco flotaba en el aire.
¡No!
Jesús, casi en estado de shock, salió del motel, se montó en el coche y desapareció de allí a toda velocidad. En noviembre de 1976, José Manuel Sánchez, recepcionista del Motel San Nicolás, se quitó la vida de un disparo en la cabeza, después de protagonizar un macabro y fatal suceso que hizo que apenas un mes después, el motel cerrara sus puertas para siempre. Pasada la medianoche, José Manuel, completamente embriagado, descargó toda su ira sobre Daniel Martín, un inocente niño de 7 años, al que estranguló con sus propias manos. Daniel únicamente jugaba con una pelota en el pasillo de la tercera planta, mientras esperaba a sus padres. Los tres se hospedaban en la habitación 323.
Bueno, esto... Otra,
bueno, pues
otra maravilla de Primitivo Rojas, ¿eh?
De Primitivo, del grandísimo, de la grandísima voz de España.
Sí, señor.
Pues espero que les haya gustado a nuestros radioyentes que lo hayan podido escuchar y deleitarse en su casa. Y bueno, pues para la próxima semana pues traeremos, no sé exactamente a día de hoy si traeremos otra dramatización o volveremos con las conspiraciones.
Oye, no, hay que tratar el tema pirámides, que vale, hay novedades.
Vale.
Ya hablaremos de esto fuera del programa.
Vale, ahora hablamos, sí.
Pero ahí tenemos ahí un... Ya te contaré, es que ha habido ahí nuevas novedades, tanto para unas cosas que ya hablamos y vale, para otras cosas que no.
Vale, vale.
Y que
vale,
yo
vale,
creo que son muy interesantes para...
Vale, vale, con el gran Nacho Ares, ¿no?
¿Te efectivamente, refieres a Nacho Ares? Sí, sí, está...
Sí, he escuchado, lo que pasa es que de vez en cuando, Juan Pedro, cuando hablamos, o sea, siempre estamos con las conspiraciones, con tal y cual,
sí,
y de vez en cuando es un poco para refrescar un poco.
Oye, mira, es verdad que nos han escrito y nos han dicho que las dramatizaciones les encantan.
Les encantan, ¿no?
Sí, sí, porque parece radio antigua.
Claro,
y, es que... Y bueno, y nosotros pues hacemos nuestros homenajes, gracias a ti.
Sí, es que además está hecha por grandísimos profesionales de la radio, o sea... Es
sí,
que
sí, las voces, Primitivo Rojas, este hombre, claro, brutal.
Es una voz...
Este brutal. De hecho, por lo que os digo, deberíamos de hacer un día un especial cine y hablar de los auténticos y maravillosos,
sí,
actores de doblaje que tenemos en España.
Del cine español.
Y que, son, sí, las voces que tú has escuchado, sí, viendo tu padre las películas. Que luego podremos hablar también de los actuales o de los que del siglo XXI ya. Pero hay algunos muchos que...
Lo que acabas de comentar, Juanpe... Investigarás tú, investigaré yo, pero
sí,
fíjate,
sí, sí,
me viene ahora con lo que acabas de comentar. Tanto tú como yo sabes que somos tipos de radio desde hace muchísimos años o décadas. Y me ha venido un flashback inmediato de decir, pues no sé si fue Carlos o sí, sería Luis del Olmo o Carlos Herrera, los que comentaban que el doblaje español estaba catalogado como de los mejores del mundo.
No, no,
las voces de...
Está considerado como doblaje, uno de los mejores del mundo.
Pero desde toda la vida, o sea...
Indudablemente.
Pero vamos a hacer un especial de eso, Juan Pedro.
Sí, hombre, sí, por
encantado,
supuesto,
de la vida.
Por supuesto.
Claro que sí.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues hasta aquí lo mejor de El Misterio en el Hiperespacio. Y nos vamos a ir directamente, como siempre, a los archivos singulares con Don Eduardo Edu. Thank you. Bueno, pues una semana más tenemos aquí a los archivos singulares con don Eduardo Edu. Así que, Edu, cuéntanos.
Bueno, a ver, la semana pasada os prometí que iba a empezar con los premios IG, que llevábamos ya que nos tocaban, ¿no?
Toca, toca.
Bueno, los estaba estudiando y ha llegado un momento en que he visto algunos tan singulares que digo, llevan estudio. Entonces quería hablar con Bruno. Digo, vamos a hablar esto porque lo vamos a tener que tratar entre los dos. Porque hay algunos que este año se sobrepasan. O sea, necesitan un poquito de estudio y que lo miremos y con tiempo. Entonces digo, pues con tiempo vamos a cambiar un poquito la sección. Hoy, lo siento en el alma, muchos seguidores míos que se ríen conmigo, hoy no se va a reír nadie. Porque es que estoy de mala hostia. Vale. Y lo reconozco, estoy de mala hostia. Me voy a volver como el francotirador. O sea, voy a empezar a aborrecer el fútbol. Ah, bien. Y lo voy a empezar a aborrecer porque ya no es como antiguamente que te ibas a tu tasquita, aquella tasquita que os comenté aquel día, que llevas una tasquita de esas rancias con el camarero rancio, sí, que te tiraba la cerveza tipo Laudrup, que te veías en una tele allí al final partido y estabas a gusto, ¿verdad?
Y quedé un puchero
directamente. Y quedé un puchero y te cogía y como se cayese una aceituna.
Cuatro caracoles,
pum. Y ya está. Y te lo tiraba, ¿no?
Su mano te cogía un puño de cacahuetes
y te lo tiraba para la barra. Y decías, joder, voy a disfrutar con mis amigos, a ver un partido de fútbol. Esta semana he visto un partido de fútbol y te lo juro que cada vez odio más el fútbol, pero no odio el fútbol en sí, odio a la gente del fútbol. O sea, se está volviendo esto una cosa de marketing, de dinero, que ya me sobrepasa. O sea, esta semana he visto en un partido importante que ha habido, o sea, cuando enchufan a los palcos, la seriedad de los palcos que había antiguamente, eso se ha perdido. O sea, una verbena. Sí. Una verbena que ya llegaba era hasta desagradable. Porque ya los jugadores hoy en día, cuando se hacen profesionales, sobre todo niñitos, con 16, 17 años, que cobran ese dineral, el problema es que estos niños, que es a lo que voy a intentar tratar un poquito el tema de hoy, ya mantienen a una familia entera. Y el problema es que les hace daño.
¿Pasó con Maradona?
Sí, por eso. ¿Ves? Maradona cuando lo hizo con. Maradona cuando vino a España. Pues mira, no quería hablar del tema, pero mira, ya que lo dices. Maradona cuando viene a España. Y ya viene con una clave de cuidado. Y aquí empieza la noche y se va destrozando. Menos mal que Maradona se larga a Nápoles, que allí la hace peor todavía.
Sí, pero empezó en Barcelona, ¿eh?
Sí, bueno, sí. El mundo, Julio Alberto.
Si vas por donde vas, eso es.
Sí, Julio Alberto, toda esta gente.
Empezó en Barcelona y luego.
Vamos a ir a tocar el tema de Maradona. Nápoles, pues me parece ya, un dios y.
Con la camorra y.
Y donde, como pero, jugador, yo creo que
pero
pocos.
Empezó en Barcelona, sur
pocos. Sí. Y entonces, pues eso me. Claro, ¿cómo no van a llegar a estos movimientos de dinero? Todas estas personas que luego terminan perdiendo la cabeza a la mitad de ellos, como está el mundo del fútbol. Los ves en un palco, como los he visto este fin de semana, algunos familiares y toda esa cla que suelen llevar, porque además lo gracioso de todas estas cosas es que cuando firman los contratos, ya firman los contratos con la familia. Sí, claro. O sea, ya no solo con el padre.
Sí.
Es que ya firma con el padre, con el primo, con el tío, y todos van. Si a mi hijo le das un coche, se lo das a mi hijo, al otro, al otro. Y me das un palco y me das tú. Mira, pues voy a hablar de palcos. Los palcos, por ejemplo, en España, a lorito los palcos, ¿eh? Un palco en el Bernabéu cuesta 250.000 euros al año.
Pero no el más caro.
Para 14 personas.
Pero no el más caro.
No el más caro. No, te estoy hablando. Es que, claro, estoy haciendo un precio estimado. O sea, un precio de lo que es la media. Sí. Por ejemplo, en España, somos el segundo país de Europa que las entradas son más caras. Son a 33 euros. Sí, sí. A 33 euros. ¿Dónde encuentras una entrada de 33 euros en España? Por ejemplo, el otro día en el clásico, en el. ¿Cómo se llama donde juega el Barça ahora?
En Montjuïc. Sí, sí.
Ah, sí, Montjuïc.
El estadio olímpico de Montjuïc es donde están.
Solo quedaban entradas al loro, ¿eh? Quedaban. Porque se quedaron sin vender a dos horas antes del partido 600 entradas en un tercer anfiteatro del Fondo Norte por 800 euros.
Pero eso
pues se vendieron.
Yo lo que creo que es una barbaridad.
¿A qué es una barbaridad, Juan Pedro?
Para mí me parece una barbaridad. Mira,
sí, no solo el fútbol, Juan Pedro.
No, todo.
Los toros,
los conciertos de música han subido. Eso es una locura. Sí. O sea,
bueno, te digo yo que yo me voy el lunes a Madrid a ver la despedida de Joaquín Sabina.
Sí.
Y no baja ninguna entrada de 150 euros.
Eso es.
No.
En compra cuando la compramos, cuando la compré. Que me parece que reventa, ya hablan de 600.
Que no es reventa.
Que reventa, ya están hablando de 600. todos. Por lo que te decía de los palcos, fíjate, el Bernabéu, estamos hablando de ese dinero, pero haciendo la media, ¿eh? Porque es que ya no es el de 225, es que lo hay uno de 600.000 euros.
Claro, Eduardo,
haces la media, dices.
Haces la media.
Son 14 personas, te sale a 17.000, 18.000 al año.
Pero mira,
cada persona.
Cada persona. Al fin y al cabo, todos estos ingresos son el 25% de los clubes.
No, fíjate, y además, aparte de palco, sé que en el Atlético lo hacen, creo que en el Madrid también, tienen apartamentos.
Sí.
Hay pocos, están probando.
Una de las novedades que ha hecho el Real Madrid es que tienes de todo. O sea, desde comer en una habitación solo para ti,
con cama, con todo.
Sí. Hasta poder irte como a una especie de terraza donde compartes con gente.
Sí, eso lo están haciendo. Y me imagino que lo que ibas a decir, que en el Barça también.
Sí, lo están haciendo, sí, porque se utiliza para eso. Date cuenta que al fin y al cabo los palcos en realidad son el 25% de los ingresos del club. Porque lo demás es patrocinadores y publicidad y todo eso. No, pero yo en realidad, mi sesión de hoy.
Es que lo que has dicho tú, el 25%, es que no es mucho.
No, es que no es mucho. Para un club de tercera división, un club de. Ahora ya no es tercera, lo que son.
Es que
segunda vez y todas esas cosas.
Ni siquiera lo tienes.
En realidad sí ganas dinero en taquilla, porque vives de la taquilla y de cuatro subvenciones de los ayuntamientos, diputaciones.
Sí, pero que ahí no puedes tener un palco.
Claro,
no puedes tener un palco.
Pues el palco es tal.
Claro. Ahí, efectivamente, que te patrocine palcos, Antonio.
O que hagas bodas y comuniones. Claro, sí, es que.
Por ejemplo, mira, haciendo el estudio este, es que no lo tengo en la cabeza porque lo he mirado un poquito por lo de segunda división. Y porque, claro, en segunda división hay muchos clubes de hoy en día en segunda división y en segunda red incluso ya.
Sí, mira,
claro, porque hay equipos muy grandes.
Mira, Tenerife ha bajado ahora.
Tenerife, Albacete. Sí. Esa gente tiene palcos. Por ejemplo, el Cádiz, que es un equipo histórico todavía, me parece. Es que no tengo el dato que era mismo. No sé si eran 30.000 euros.
Pero entiendo.
30.000 euros, un palco de 14.
No creo que cueste ahora eso.
Sí, no, el precio de este año me parece que eran 30.000 euros el palco del Cádiz.
¿En el Cádiz? ¿En segunda?
Sí, pero son 14, son 14 personas.
Me parece son 14 personas. Para.
O sea, son 14 personas, para verlo bien.
Es un palco VIP.
El Cádiz te sale a 2.000 el año.
No es caro. Juegas Copa del Rey, que puedes llegar. Y también es una ciudad muy grande. Entonces,
claro,
el palco se utiliza para más cosas. No solo para los amigos.
No te creas que Cádiz es tan grande, que Cádiz.
Pero haces la media lo que decía Bruno, al final te sale por 2.000 euros.
A 2.000 euros un cliente bueno que tengas.
Y lo utilizas para muchas cosas.
Quedar ese.
No, efectivamente, si yo estoy de acuerdo con vosotros en que esto lo mejor que tienes para utilizarlo.
Claro.
Para hacer negocios.
Eso es.
Porque. Es que lo que digo, queda muy bien decir, tranquilo, hombre, que te voy a invitar el domingo al fútbol. Y lo invitas a un palco y ahí le vas entrando y tal, no sé qué. Esto que parece muy de película, pero es que estas cosas ocurren así. O sea,
y para hacer las reuniones. Oye, hacemos las reuniones y ya vemos el fútbol.
Es verdad que, por ejemplo,
en
los equipos grandes, tanto Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid,
en España.
Me imagino que Sevilla y Valencia.
Sevilla, a lo mejor incluso hasta Bilbao. Muchos jugadores tienen su propio palco.
Claro, pero
¿ves? Sí, ellos cuando firman su contrato.
Claro, es donde voy, Juan Pedro. Es lo que empecé a hablar. Que cuando ellos firman los contratos, que es lo que hablaba de lo de que, porque eso he traído la sección, ¿sabes? Que sabéis que a mí no me gusta hablar de fútbol ni menos, porque yo hablo con fútbol, yo soy madridista, sí, Bruno, y todo es de cachondeo.
Nos da igual que llevamos 40 años así.
Que bastante nos importa ninguno de los dos, porque da igual, si es que da igual, si el año que viene te acuerdas.
No, pero si a mí lo que me interesaba era precisamente lo que hablabas, no de.
Yo quería llegar, por eso quería llegar a donde he llegado, o sea, donde iba mi sección. Era lo que el ver ese movimiento de palco, la seriedad que había en un palco, en el palco presidencial.
Claro.
Luego, porque me chocó que esas personas estuvieran en el palco presidencial. Es la porta también, al fin y al cabo, le gusta el sainete, le gusta todo, ¿no? Que bueno, aquí no hablamos de fútbol, no nos gusta, pero yo no quería llegar ahí. Entonces, digo, claro, a ver ahora cómo derivo yo esto a un poquito de humor, como a mí me gusta llevar esta sección. Ahora, entonces digo. Porque toda esta gente, el problema que tiene toda esta gente es que son niños, que es lo que estaba comentando antes. Y al final, esta gente se deja manipular, porque cogen dinero muy pronto. Y muchos de ellos son juguetes rotos. ¿Y dónde terminan, tío? Porque la mitad de ellos terminan. Porque hay muchos jugadores que hemos visto que con 17 años o 18, o una lesión mala,
Claro.
Una decisión mala o un mala compañero, una mala gestión. Al final terminan destrozados.
Y ahora un mal vídeo.
Claro, claro. Sí, bueno,
hoy ya se solucionó. Y es que ya van dirigidos desde los 12 años ya. Cuando un chaval ya es bueno a los 12, ya tira. Y como esté mal acompañado, no tenga la cabeza bien asentada o no haya nadie al volante.
Claro, por eso quería hablaros de juguetes rotos. Y en realidad traigo muy poquitos, porque no me ha dado tiempo a hacer un poquito más, pero mira, ¿os acordáis, tío, de... hay un jugador brasileño? Los brasileños y los argentinos, de todos, son muy católicos, tío.
Sí.
¿La verdad? Y ¿os casi acordáis todos un los jugador que trajo Lorenzo Sanz en el año 96 en Madrid?
Son protestantes.
César Prater, tío, el jugador, el grito, tío, que juega, que cagas, tal, en realidad jugó muy poquito más. Pues ese es otro juguete roto. Pues ese chico terminó de pastor evangélico, totalmente arruinado. Totalmente arruinado.
Bueno, el Ojo Verdes también acabó de pasar.
Sí, pero mira, de esos hay muchos. David Hiller, el jugador del Arsenal, este me acuerdo perfectamente, porque en el 94, tío, que era un lateral derecho que te cagas. Este chico hizo dinero porque fue uno de los fichajes más, cuando estaba el Arsenal en el apogeo en el 94. Ese término de bombero. Pero de esos puedo hablaros muchísimo. Hay un portero del Vélez que también lo quiso el Madrid, que fue Sandro Guzmán. De hecho, se lo quiso traer, creo que fue al Rayo Vallecano.
Sandro lo hizo debutar Valdano.
Sí, pues este chico terminó de osteópata, tío.
Fíjate.
Luego, por ejemplo, bueno, Álvaro. Vamos a ver, porque me saltan cuando hablas de estas cosas Álvaro Benito.
Sí, se pasa.
Ah, pedazo jugador, tío. Es que era una pasada de jugador.
Pero tuvo mala suerte, ¿no?
Tuvo mala suerte por las lesiones, tío. Muy mala suerte. Igual que Gómez. ¿Os acordáis de Gómez?
Pero luego dirigió su carrera.
Sí, dirigió su carrera. Hizo los Pig Noise.
Claro. Perdona. Y ahora mismo es
comentarista
de Movistar Plus. Y te voy a decir una cosa. De los mejores que tiene.
Porque hay cabeza.
No, no, pero. Era íntimo amigo de Raúl González. Y él se. Y es muy ecuánime. O sea, el tío no le van los colores ni las banderas. Si aquí se juega bien, se juega bien. Si se juega mal, se juega mal.
Pues es el
y además
caso.
El tío tiene muy claro. Me parece un tío. Me gusta más como comentarista que como cantante, tengo que decirlo. Que no, para mí los Pink Noise no.
Ah, pues mira, los quieres ver.
Iba para
los ves el mes que viene, Cuca.
Ya lo sé.
Pero iba para figura, se partió tres veces la triada. Era íntimo amigo de Raúl. Cuando Raúl empezó a tal, pues este chico. Primero fue con España, creo que fue con España, y luego con el Real Madrid otras dos veces. Pero, y lo que no me sale, que está aquí don Brunildo Bruno, es que esto lo escuché hace dos años, no me sale el nombre, sé que ahora lo tiene el Atlético de Madrid. Y contaba su caso, que era espeluznante, decir, pues este chico, un canterano de los... Bruno, el que te cuento, los últimos 5, 7 años, pues uno que despuntó, no me sale el nombre ahora, despuntó mucho y contaba un día a la radio, tío, decía, mira, tenía 18, 19 años... Mi primer contrato profesional, me empieza a entrar millones de euros, dice, y yo empiezo a coger aviones privados con los que se supone que eran mis amigos de toda la vida, es decir, 10, 15 tíos, y me los llevaba a París, a Ámsterdam, tal cual, fiestones, decía, él dijo como, ahí lo dejó, y el Madrid Capital, pero te hablo de aviones privados, que cada avión privadcito son entre 24.000 y 30.000 euros, de Madrid a París, por ejemplo, a Ámsterdam, y contaba. Pues así durante un año o dos años, hasta que se parte la rodilla. Pero se parte la rodilla con tal mala suerte de que se la partió de tal, que es lo atípico. Pero que ya no te como le pasó a Álvaro Benito, que ya no te recuperes.
No.
Y entonces, de que los ingresos que yo tenía, se me acaba el contrato, ya no puedo ejercer de futbolista, y toda la gente que tenía a mi alrededor, ya no, esos amigos desaparecen. Porque eran amigos ficticios, eran amigos porque, y claro, yo les invitaba a todo tal cual. Y Álvaro, pues le pasó. Pues es que eso es así. Pues el mundo del fútbol.
El mundo del fútbol.
Y el dinero, y lo que es el dinero. Y cuando, como él decía, las mentes y las cabezas no están preparadas. Y venga por aquí, venga por allá. Y la gente que se te mete a tu lado, como que soy tu íntimo amigo, pero porque tienes dinero. Y en el momento que tal.
¿Os acordáis de Darío
Lima? Y ahora, Cerezo le dio un puesto de trabajo y está, pues no sé, en las categorías inferiores, como de pues, entrenador o tal cual.
Pues, ¿os acordáis de Darío Silva?
Sí, hombre.
Qué pedazo de jugador, ¿verdad? Pues ahí dónde está, tío.
El correccional de...
Sirviendo mesas.
Bueno, pero mira...
Sirviendo mesas en Fuengirola.
Pero a mí eso me parece bien, o sea...
Y ese hizo dinero, ¿eh?
Sí, pero...
Porque hizo dinero en Sevilla, sí, y en el Málaga, ¿eh?
Pero igual que lo ganan cuando no tienes cabeza, lo derrochas.
Es que hay gente que sabe dónde invertirlo, y hay gente que lo que hace es gastarse todo lo que tiene.
Eso es. Si aquí arriba no está bien amueblado, igual que lo ganas...
Pues lo pierdes.
Pues lo pierdes, porque lo derrochas, claro. Es que es así.
Pues nada... Pues ya los voy a hablar más. Mira, hay un jugador de la Premier, fíjate, que jugaba en el Tottenham. Hostia, este me acuerdo yo, que era un negrito, el John Cicidu este. Pues este montó una empresa de castillos hinchables.
Fíjate.
Mira, como Paco, oye, como eso, Paco el Tabanquetú.
Eso ha habido unas épocas que haga mucho dinero, ¿eh?
Hasta que salen volando, sí, con una ráfaga de aire,
una tormenta como la de hoy. Pues salen volando.
Pero vamos, que casos de jugadores es que no
hay,
no
me fijé en el nombre,
hay muchísimos.
Hostia, ¿tú os acordáis?
Hostia, y Phil Halber, aquel del Newcastle, ¿os acordáis del central del Newcastle? Phil Halber. Sí, hombre, sí. Que me parece que estuvo a punto de fichar por el Madrid, para el Atlético Madrid estuvo a punto de fichar.
Suena que
pues este tuvo que montar una frutería en su barrio.
Sí, pero que trabajando en Globo también hay bastantes.
Sí, hostia, sí.
Y luego un mucho caso jugador español, el caso que fue espectacular mucho. Fue el de Julio Alberto, que fue...
Sí, tú y yo éramos niños. Sí, lo que pasa es que le pudieron las drogas.
Y lo que le hizo ya caer definitivamente es cuando su mujer era la hija de un banquero famosísimo de... No me acuerdo qué banco de Cataluña, ¿vale? Porque sería un bebé brutal.
Sí, bueno, pero es que eso de hace tantos años...
Y el día que él se entera que su mujer se la estaban... Puedo decir zumbando, se la estaban zumbando todos sus amigos.
Lo has dicho,
¿vale? Pues él ya estaba metido en el mundo de la droga. Es que lo conté un día con José Ramón de la Morena en la cadena SER hace 20 años. Bueno, es que bueno, pues son casos de que dijo de que él lo que quería es desprenderse y perder todo su patrimonio. Es que fue espectacular el día que lo contó a José Ramón.
Mira, pues lo que decías tú
en el mundo de la droga,
con perdón de esto, a ver, lo deja.
Es que tú no solo escucharías.
Sí, ¿sabes quién es? Hakan Şükür, aquel del Inter.
Sí,
ese es conductor de Uber.
Ah, coño.
Pues ese es conductor de Uber. Y ya el que, bueno, que al final, que ese sí que se arruinó y luego ha vuelto a renacer. Asprilla.
Hombre, pero ese era colombiano, claro. ¿O era?
Hostia, se ha montado una empresa de condones. Sí, sí, con su cara y todo, una empresa de condones en Colombia. Oye. Pero que se ha hecho de oro, ¿eh? Fíjate. Que ha vuelto a renacer de las cenizas. A pillar a cojonudo, hostia.
Sí, hombre, era. Pero es que hubo una época muy buena. Bueno, buena. Vamos.
Sí.
Porque si no ganaban.
No, que le pegaron un tiro.
Hostia, claro, hostia. El que falló el penalti, ese pasó.
¿A que no le valió?
Por vicaría, pero.
¿Cómo
claro,
se llamaba aquel? ¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo, estaba dándole vueltas ahora, pero.
Yo tampoco me acuerdo, pero sabéis de quién os hablo, ¿no?
Sí, salía un documental. Se supone.
Salía un documental.
Claro, en la película de Narcos, en la serie de Narcos, se supone que es él el que manda a asesinarlo.
Sí.
Claro, ¿cómo se llamaba? No recuerdo yo aquello. Pues ¿verdad? Nada, era lo nada más que hacer un apunte de esto. Y ya la semana que viene sí me voy a poner con los IGE.
Sí,
para dar un poquito de toque de humor.
No, hombre,
porque hoy se nos ha ido un poquito de las manos el fútbol. Mira que no tocamos el fútbol ni la política.
Es verdad, es verdad. ¿Ves? Es traer el fútbol y la política.
Y, ya.
Y hacemos un Andrés Escobar.
Ya, Andrés Escobar, es verdad. Andrés Escobar era. Andrés Escobar.
Bueno, Edu, pues nada, muchísimas gracias una semana más por traernos todas estas cosas. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Hoy, para despedirnos, lo vamos a hacer con 21 Century Fiction, el último trabajo de los británicos de Amazon. Una colección de 13 canciones con My Blood como uno de sus primeros avances. Así que con ellos os vamos a dejar. Dios, 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 Dios.
Adiós.
Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.